Estás escuchando
Claro y Directo
con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos
a Claro y Directo, un programa de RTV. El día de hoy les voy a contar qué va a pasar ahora en el Perú, luego de la decisión ayer del presidente Martín Vizcarra de disolver el Congreso y de la decisión del Congreso de suspenderlo temporalmente. Vamos directamente, antes de contarles todo lo que pasamos a esta Cámara, todo lo que va a ocurrir a partir de ahora, y vamos con Sergio Sanabria, que está en el Congreso de la República y nos va a contar qué es lo que está ocurriendo. Adelante, Sergio.
Con mis imágenes, no. Bien, estamos ya. Bien, estamos en información en vivo a esta hora, muy cerca del Congreso de la República, lo que tiene que ver con Girón Ayacucho. Hace un momento el congresista Carlos Cubino trataba de ingresar al Parlamento como parte también de la comisión permanente. Sin embargo, parece que las autoridades, la policía precisamente que está resguardando el Girón Ayacucho, no le dejó ingresar y él ha dado una caminata aproximadamente de 4 o 5 cuadras, una caminata que ha sido bastante complicada porque muchas personas han llegado hasta el lugar para poder increparle bastantes cosas y no solo eso, sino también arrojarle varias cosas que tenían en la mano. Incluso le han arrojado frutas, botellas con agua, y el congresista hasta algún momento parecía que se caía, parecía que tropezaba el congresista. Finalmente fue rodeado por toda la policía montada que hasta ahora está acompañando todo este cordón policial, cuando ahora todavía le siguen aventando cosas al congresista Carlos Tubino de Fuerza Popular, que no ha tenido problemas en dialogar con la prensa. Sin embargo, la policía montada lo ha pues prácticamente empujado para que no declare los medios de comunicación y no se concentre más gente alrededor y pueda agredirlo. Es lo que viene ocurriendo. Más temprano también ingresaba la congresista Carla Schäfer, Úrsula Letona. Tenemos entendido que ellas también querían ingresar como parte de la comisión permanente, pero luego fueron sacados también por otra avenida bastante cerca también al Congreso de la República. Antes también lo hacía la congresista Alejandra Aramayo, también fue ella, le hicieron retrasar un momento porque no permitía su ingreso al Congreso de la República. Hay bastante resguardo policial en Girón Ayacucho, que es usualmente por donde han estado ingresando los congresistas para poder ingresar al Parlamento. Por lo menos a esta hora de la mañana ya se puede informar que hay bastante resguardo policial en Girón Ayacucho, de usualmente las 20 o 30 policías montadas que había en la caballería que estaba en este lugar. Se ha aumentado, podemos decirlo, porque no había mucha gente incluso hasta aquí que habían llegado para increparle a los congresistas. Hoy, a estas alturas ya de la mañana, ya podemos decir que hay bastantes personas, muchísimas personas, y el resguardo policial se ha redoblado. Esta es la información a esta hora de la mañana.
Bien, Sergio, pues muchas gracias por tu reporte. Lo que está pasando en las inmediaciones del Congreso, y ciertamente después de una decisión tan grave como la que se tomó ayer, grave en términos de importancia, la disolución del Congreso no es cualquier cosa, es un paso trascendental en la vida política del país, pues ocurren coletazos, pataletas, rabietas, reacciones contrarias, bien natural en gente que está perdiendo su empleo y que perdieron la verdad que todo por apostar mal. Y es lo que el fujiaprismo ocasionó en este caso, es una equivocada apuesta política en la cual sintieron que por haber ganado 73 sitios en el Congreso, más los 5 que le daba el APRA, pues eran capaces de hacer lo que querían y acabaron bastante mal con todo el repudio de la gente y justificando totalmente desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político la disolución del Congreso. Quiero hacerles hoy día un comentario sobre qué va a pasar ahora, qué es lo que mucha gente se está haciendo, es qué va a ocurrir. ocurrir? Tenemos dos presidentes, hay dos presidentes realmente, ¿qué va a pasar? Pero antes vamos con un recuento para que usted tenga el resumen más ordenado de lo que ocurrió el día de ayer y esta mañana. Así que vamos primero con un resumen de lo que dijo el presidente Vizcarra cuando decidió disolver el Congreso de la República.
Del Perú, he decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. Este es un acto constitucional previsto en el artículo 134 de la Constitución. Como lo mencionó el jurista Marcial Rubio, la disolución de un Congreso tiene como función lograr una nueva elección parlamentaria y que sea finalmente el pueblo quien defina a quién le da la razón. Si a la mayoría parlamentaria que hoy he disuelto y se ha opuesto al Ejecutivo, o si le da la razón al Ejecutivo eligiendo una nueva mayoría. En ese sentido, el cierre que hoy dispongo está dentro de mis facultades contenidas en la Carta Magna. Busca dar una solución democrática y participativa a un problema que el país viene arrastrando hace más de 3 años, dando fin a esta etapa de entrampamiento político que ha impedido que el Perú crezca al ritmo de sus posibilidades.
Bien, sobre ese tema pues van a haber seguramente muchas opiniones. La mía consiste simplemente en que si hay algo que se le puede criticar al presidente Martín Vizcarra es haberse demorado tanto en dar esa solución a este impasse político tan complicado que se presentó en el país en los últimos meses, no, desde el año 2016, cuando Keiko Fujimori perdió la elección y fue incapaz de aceptar esta derrota y lo único que hizo fue lanzar una ofensiva obstaculizadora, hostil, contra el gobierno primero de Pedro Pablo Kuczynski, luego contra el de Martín Vizcarra, destruyendo la institucionalidad, destruyendo la posibilidad de que hubiera un progreso en estos 5 años. Y al final, miren cómo acabó, destruyendo un poco, en efecto, la institucionalidad, destruyendo gobiernos, destruyendo su partido, destruyendo a su familia. Vamos a ver qué es lo que pasa con ella ahora. Ojalá que tenga una vida más tranquila y que le haga caso a su hermana Sachi, que le dijo lo mejor es que te retires de la política tú y toda la familia. En la decisión de disolver el Congreso se justifica, en mi opinión, plenamente desde el punto de vista jurídico, porque se produjo en concreto le negaron la confianza a 2 gabinetes, el de Zavala hace unos años y ayer al de Salvador del Solar, en el caso de los procedimientos para mejorar la forma de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. ¿Para qué? Para que, a diferencia de lo que quería el fujiaprismo, los miembros del TC no sean personeros políticos de partidos políticos, sino que sean verdaderamente jueces. Ellos no. Ellos querían tener empleados políticos ahí. Y entonces es lo que ha sucedido. Y desde el punto de vista político, no me cabe la menor duda que el fujiaprismo hizo todo lo necesario para generar el repudio de la población y demostrar que eran una fuerza hostilizadora del avance en el país. Y es lo que ha sucedido, no solo en estas semanas, en los últimos 3 años, es lo que ha hecho el fujiaprismo en un quinquenio que pudo haber sido de progreso y que no lo fue por culpa de ellos. Vamos ahora a la explicación que da el presidente del Congreso esta mañana a una radio de Colombia, el señor Pedro Olaechea, y donde dice que hay un golpe de Estado en curso. Escuchen al presidente del Congreso.
¿Doctor Olaechea?
No, tiene un golpe de Estado, que es distinto. O sea, no es que tenga 2 presidentes. Es una situación que ha venido derivando desde el punto de vista de que el presidente venía presentando proyectos de ley que eran inconstitucionales y él decía que tenían que tomarse tal cual, dado la premura del tiempo y la legislación que hay, él tenía que disolver el Congreso con esta apariencia de legalidad porque si no la vacancia se le venía definitivamente. Hoy él está suspendido de sus funciones y la vicepresidenta ha tomado la presidencia por la suspensión del presidente Vizcarra. O sea, toda la gente que está en este momento siguiendo al presidente Vizcarra tiene ya una situación que los compromete fuera de la ley. El señor está suspendido por una actuación ilegal al haber interferido en el Congreso en sus procedimientos, que son la elección de los magistrados. Se está generando la apariencia de legalidad. Como usted dice acá, lo que está habiendo es una apariencia de legalidad. No hay una legalidad, porque él definitivamente se ha tomado atribuciones constitucionales que solo le competen al Congreso de la República. Yo no sé cómo es en Colombia, pero el Tribunal Constitucional es una atribución única, exclusiva y excluyente del Congreso de la República.
Bien, y en consecuencia con esa versión tan equivocada desde mi punto de vista de que hay un golpe de Estado, acá no hay ningún golpe de Estado, lo que hizo ayer el señor Olaechea, ya habiendo sido disuelto, ya no era presidente del Congreso, era presidente de la Comisión Permanente. Pero ahí arrancó una pantomima en la cual hicieron juramentar a la señora vicepresidenta, a la señora Mercedes Araoz, como presidenta del Perú, por más insólito que esto les parezca. Véalo.
La grave crisis institucional que vive nuestro país esta tarde ha terminado con una medida inconstitucional del presidente Vizcarra, que ha anunciado una ilegal disolución del Congreso de la República, aún después de que se le otorgara la confianza solicitada por el ex presidente del Consejo de Ministros, para cambiar el mecanismo de selección de candidatos al Tribunal Constitucional. Mantengo mis principios y estoy asumiendo temporalmente la presidencia de la República, por lo menos respondiendo a que el presidente Vizcarra ha fallado al no haber cumplido con 3 artículos constitucionales y, según el artículo 117, ha incurrido en causal por grave infracción constitucional. Creo yo entonces que nosotros en estos momentos tenemos que ponernos a la altura de las circunstancias. En estas circunstancias difíciles me pongo con humildad ante ustedes, ciudadanos y ciudadanas, para decirles que asumo esto con entereza. Sé que es una de las decisiones más difíciles que he tomado en mi vida. Voy a convocar a la OEA para poder pedirle que nos ayude a tener un espacio de reconciliación y diálogo profundo. Donde participen todas las fuerzas políticas y sociales, pero que entendamos que tenemos que ser responsables frente a nuestro país. Tenemos que lograr nuestros sueños como ciudadanos y ciudadanas y sentir que hemos cumplido nosotros, congresistas, y yo ahora al asumir esta presidencia temporal, cumplir con ellos, con nuestra gente que pide mejor educación, mejor salud, mejores vías de acceso, transatibilidad.
Bien, dice la vicepresidenta Araoz que es una de las decisiones más difíciles que ha tomado en su vida. Y yo pensaría que es una de las más equivocadas que ha tomado en su vida. Tengo el mayor respeto profesional y personal por la vicepresidenta, por la señora Araoz, pero creo que en este caso se ha equivocado absolutamente al entrar a un juego en el cual, ¿quién cree que es presidenta del Perú? Pues la verdad que nadie, solo ella y el grupo de congresistas que están buscando mantener sus prebendas. Es el fujiaprismo a quien ella tanto combatió y a quien el fujiaprismo tanto la atacó. Y ahora acaba metida con ellos. La verdad que eso es una presidencia imposible, pero además irreal, inimaginable, y la apelación que están haciendo es justamente a la OEA. Y se acaba, y es un espacio, en el espacio internacional, donde va a tener que discutirse estas cosas. De hecho, el Consejo de Ministros tuvo 2 bajas el día de ayer, el canciller Néstor Popolicio y el ministro de Economía, Oliva, que han renunciado. Y esta apelación a la OEA ha tenido hoy, esta mañana, una respuesta por parte de la Secretaría General de la OEA sobre la situación peruana, que se la voy a resumir a continuación, y dice que es responsabilidad política de la Secretaría General de la OEA velar por el cumplimiento del ejercicio de la democracia en la región, y considera que es el Tribunal Constitucional del Perú el que debe pronunciarse respecto a la legalidad y legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas, así como sobre la diferencia que pueda existir en la interpretación de la Constitución. Es un paso constructivo, agrega la OEA, que las elecciones han sido llamadas conforme a los plazos constitucionales y que la decisión definitiva recaiga sobre el pueblo peruano, en quien radica la soberanía de la nación. Es conveniente que la polarización política que sufre el país se resuelva en las urnas. Y de muchas maneras lo que está diciendo la OEA es que decida el TC lo que tenga que decidir, pero hay elecciones en camino y ahí está, en esa línea. Las elecciones van a ser el 26 de enero, domingo 26 de enero del año 2020, que van a elegir a un Congreso de la República por escaso tiempo, porque seguramente si es el 26 de enero, entrarán en funciones un mes después, 26 de febrero, y se van el 28 de julio. Por tanto, es un Congreso por unos 15 meses o algo así. Es lo que hay, es lo que nos ha tocado en suerte, porque este Congreso ya no daba para más, la situación política ya no daba para más, y creo que es una solución no solo jurídicamente viable, políticamente la menos mala de las soluciones en este momento. El epicentro se traslada al Congreso, donde el presidente de la Comisión Permanente, ya no del Congreso, el señor Pedro Olaechea, convocó a una conferencia de prensa extranjera para dar a conocer sus puntos de vista y reiterar que hay un golpe de Estado en el Perú. Algo muy, muy equivocado, pero es lo que están jugando en el plano internacional, y por eso convocan a la prensa extranjera, y ahí estuvieron Olaechea junto con Rosa Bartra, una de las artífices del descalabro que ha tenido el Perú, para hablarle a la prensa extranjera cosas, de mi opinión, muy equivocadas, pero son lo que hay. Escúchenlos.
Vizcarra dice que la comisión permanente va a funcionar porque no da facilidades. Entonces es un golpe de Estado, con un atentado contra todos los congresistas, inclusive para la comisión permanente.
En lo que le compete al Ejecutivo, no ha tenido sino apoyo, y las cifras se las podemos hacer llegar. O sea, hay toda una presentación en la que nosotros podemos enseñarles que todo lo que toca de gestión del gobierno en los últimos 2 años de su gobierno no ha tenido sino apoyo. Y lo que nosotros hemos venido teniendo es una campaña justamente de que el político peruano es corrupto, y que el político peruano es corrupto, cuando nuevamente todos los casos de corrupción han estado en la rama ejecutiva. Por eso es que hay 4 presidentes implicados, uno obviamente fallecido, que son los que están implicados con todos sus gabinetes. Entonces, definitivamente, yo personalmente no entiendo cómo el Congreso es corrupto, no lo entiendo. Yo no lo soy, o sea, y muchas de la gran mayoría, y si no diría la totalidad de mis colegas, ninguno tiene un juicio o está implicado en uno de estos casos. Entonces, no entiendo por qué el Congreso es corrupto. Entiendo que ellos hayan determinado que la política es corrupta. Económicamente tiene reservas y es estable. El problema básicamente es lo que previne, yo he sido ministro de Estado, le digo, lo que necesita el gobierno es gestión, es poder ejecutar eficientemente los presupuestos que hay, que hoy día son presupuestos importantes en cualquier nación media. Entonces, seguía la discusión sobre la cuestión de confianza. Y acá llegamos ya al meollo del problema. En el Perú hay 2 figuras, una traída básicamente de la legislación de códigos y otra legislación europea. Es el voto de confianza. El voto de confianza es cuando un ministro sube, presenta su presupuesto, presenta su actividad económica, o el primer ministro es criticado porque no está ejecutándose los presupuestos adecuadamente.
Es evidente el interés del fujiaprismo, del cual es muy cercano, o casi un integrante más, el señor Pedro Olaechea, de jugar en el ámbito internacional para querer demostrar que acá hay una dictadura, que aquí hay un Chávez y cosas como esas, un Maduro, nada más alejado de la realidad. Lo que están tratando es de avanzar en ese terreno. El gobierno tiene que alinearse entonces en la dirección de uno de los planos, trabajar en el plano externo, y es la tarea que le corresponde ahora al gobierno. Ayer se produjo la designación de Vicente Ceballos, el ministro de Justicia, como ministro, como presidente del Consejo de Ministros. Tengo la sospecha que eso va a ser un arreglo temporal, porque tienen que rearmar. Uno, alguien tenía que firmar los documentos ayer. Están viendo justamente la ceremonia de juramentación del señor Vicente Ceballos como premier, nuevo premier. Me da la impresión que es temporal, a la espera de que se reordene el gobierno. Tienen que nombrar a un ministro de Economía que tiene como tarea relanzar la economía. Esta economía peruana está muy parada, y muy parada por la incertidumbre política como consecuencia de este pleito sin fin entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, y también deficiencia del Poder Ejecutivo. Entonces, mi impresión, mi predicción es que es un gabinete muy cortito digo, de 3, 4, 5 días, y que viene una nueva o nuevo premier con ministro de Economía nuevo, con ministro de Relaciones Exteriores. Se habla que han visto esta mañana entrar al señor Luis Carranza, que es presidente de la CAF, la Corporación Andina de Fomento, a Palacio de Gobierno. Tengo mis sospechas que no, si es que no va a aceptar como ministro. Él es muy amigo de Vizcarra porque trabajaron juntos en planes, en gobiernos, consultorías, trabajos en la región de Moquegua. Me da la impresión que van a buscar, pero hay un nuevo gabinete que viene y tiene como tarea relanzar el proceso de económico, relanzar el proceso de corrupción, anticorrupción, porque acá han estado habiendo medias tintas en algunos casos, y por tanto el nuevo gabinete tiene que respaldar el acuerdo con Odebrecht de todas maneras, es lo que tiene que hacer, y también relanzar la reforma política en estos 20 meses de gobierno que quedan, y la reforma del sistema judicial, que está en nada, porque lo que ocurrió fue que se desactivó el Consejo Nacional de la Magistratura, pero de ahí no se ha avanzado nada, y por informaciones que tengo, la corrupción está peor hoy en día en el Poder Judicial, peor que hace un año. Eso tiene que cambiar, y se requiere un equipo de gobierno que asuma que en estos 20 meses no solo son administradores de este despelote, son gente que tiene que avanzar en preparar una transición política ordenada y hacer reformas políticas, económicas, judiciales, para poder salir adelante. Hay inversiones que están paradas y que no están saliendo adelante. Ojalá se cree ese espacio. En el Congreso no solo están dando conferencias de prensa, la prensa extranjera, entre Bartra y Olaechea, para convencerlos de lo que es inconvencible, o sea, que no tiene ningún sentido, sino también algunos incidentes. Ahí veamos a la señora Salgado con algunos policías. Adelante. Ahí está la señora Salgado, que está queriendo entrar al Congreso de la República. No sé si es miembro de la Comisión Permanente, si no lo es, no puede entrar. Solo pueden entrar las personas que integran la Comisión Permanente del Congreso. Y ahí hay otros incidentes. Ahí está, justamente la señora Salgado, que es bajita, en medio de todas las cámaras y la policía queriendo ingresar. Y a la salida se descompensó un poco, si en todo ese jaleo es normal que eso le pase a una persona, tiene que cuidarse de su salud la señora Salgado. Y ahora sí escuché, ahí está, ya logra pasar la señora Salgado, y ahora a ver si la vemos hasta que ya logre entrar, me avisa cuando acabe, un poco molesta está, y habla con su gente, ahí vean, es la señora de Celeste, por si se les ha pasado, listo. Entonces ahora vamos con las declaraciones de la señora Salgado.
Vizcarra dice que la comisión permanente va a funcionar porque no da facilidades. Entonces es un golpe de Estado con un atentado contra todos los congresistas, inclusive para la comisión permanente. No hay ninguna facilidad. Me he tenido que pelear prácticamente y he sido agredida verbalmente porque la policía no me dejaba entrar al Santos Atahualpa. He tenido que hacer el trecho a pie. Ya tienen su 5 de abril con lo que ha ocurrido ayer día 30.
¿Pero no hay diferencia?
Ya tienen... Lógicamente que hay una gran diferencia, pero lo que quiero decirles aquí es que esto es un golpe de Estado. Aquí no hay nada que pueda avalar. Se ha violado el reglamento, se ha violado la constitución política del Estado.
¿Golpe de Estado? Será un golpe a su billetera, señora Salgado, no es más que eso. Y esto 5 de abril, esto no es 5 de abril, esto es 30 de septiembre, una fecha muy distinta, en condiciones muy distintas, y es diferente disolver el Congreso usando la Constitución en vez de usar los tanques, como lo hizo su jefe Alberto Fujimori. Bien, vamos ahora con Héctor Becerril.
Yo no creo que debamos asistir a la Comisión Permanente porque sería legalizar el golpe de Estado que ha perpetuado el expresidente Martín Vizcarra.
¿Se ha convocado a esta?
No, yo estoy viniendo como congresista en ejercicio a cumplir con mis funciones. Así es que acá no es que la comisión permanente se va a quedar, no. Acá todos los congresistas estamos en funciones, porque esto es un golpe de Estado. No vamos a permitir que Vizcarra instale acá un Estado chavista. Eso no lo vamos a permitir.
No, no es Estado chavista, señor rey del porcelanato, que se lo da gente con, vinculada a gente con corrupción, en lo que usted ya sabe, vinculado al crimen organizado, es otra cosa. Pero ¿para qué comentar lo que dice Becerril, en el cual creo que es un personaje que hay que sacarlo totalmente a las cámaras luego de la agresión que tuvo con René Gastelumendi el día de ayer? Inaceptable. Así es que este señor, que me permito en mi humilde opinión, es un pobre diablo vinculado al porcelanato, mejor obviarlo. No lo pongamos más en mi programa. Vamos con otra de las reinas del guaguangó en el Congreso, Karina Beteta.
El Congreso no está disuelto porque lo que ha habido es un golpe de Estado y los golpes de Estado no se reconocen en un Estado democrático, salvo que ustedes también avalen la dictadura y el golpe de Estado implantado por el expresidente
Vizcarra. ¿Sus colegas de Fuerza Popular van a acercarse aquí al Congreso si no está disuelto según su parecer, según lo han indicado? ¿Van a llegar
como...? Yo invoco a todos los colegas, a los 130 congresistas, que deben de venir al Congreso a seguir trabajando. Eso... Nos atribuye que nosotros podemos que ir, nosotros ir tenemos las prerrogativas que la Constitución nos prevé. No somos elegidos por el pueblo, a diferencia de un ministro elegido, Yo les agradezco y les invoco a defender la democracia y no sean parte del golpe de Estado.
¿Prerrogativas? Prerrogativas, prebendas, eso es lo que usted tiene, señor, es una vergüenza que alguien como usted ha llegado al Congreso de la República, francamente, es una vergüenza, gente así en el Congreso. Alejandra Aramayo, también del fujimorismo, también tuvo problemas para ingresar. A ver, veámosla cuando la señora Aramayo va llegando al Congreso. Tenemos, yo voy contando, ¿no? O ya, justamente va llegando al Congreso, la van viendo, no, está un poco molesta, con las cámaras que van siguiendo. No sé si la señora Aramayo es miembro de la Comisión Permanente del Congreso, sospecho que sí, si no, no podría entrar. Se acerca ahí a las rejas que han puesto, van a chequear y pasa. Bueno, es una pasada tranquila, no ha habido ningún problema y sigue avanzando, sigue avanzando. Escuchemos a la señora Alejandra Aramayo, por favor.
Vamos a colaborar. Gracias.
¿Cómo ve la situación de seguridad?
Yo les voy a declarar, vamos a poner en orden. Es un día importante. Nosotros, en principio, deberíamos hacer que el Estado de Derecho se respete en el país. No es una situación cómoda. Creo que mucho de nuestra actitud puede ser trascendental para la historia. Y nada, estamos pretendiendo ejercer como miembro de la Comisión Permanente y además como congresista de la República. Recuerden que ayer el Congreso ha tomado varias decisiones importantes con respecto al marco constitucional. Y hoy estaban circulando algunos documentos que sesgan la participación de algunos miembros del Congreso. O sea, no se puede infringir todo el tiempo la constitución política del Estado. Yo exhorto a quienes hoy están ejerciendo los mecanismos de poder en el Estado, oye, que más infracciones imposible, por favor. Entonces, que saquen las nóminas completas, que respeten la norma como corresponde.
Aramayo ya no va a estar en el Congreso. Y ahora sí vamos allá a ver una llegada accidentada. Úrsula Letona y Carla Schäfer tratan de ingresar al Congreso. Y vamos a ver ahí qué pasa. Van como empujando al policía. El policía va con su casco diciendo: ¿quiénes son ustedes? ¿Qué pasa acá? Es un cocoroco lo que toco. Y entonces van a, pide la lista. Vamos a ver, voy narrando. Va con su poncho la señora Schäfer. Todavía está haciendo frío en la ciudad de Lima. Le habla al policía, un poco subido de peso, está como yo. Y el policía dice: a ver, chequea los nombres, ¿dónde trabajan ustedes? A ver qué va pasando ahí. ¿Pasan o no pasan? Corren apuestas, ¿pasan o no pasan? Una cocina surge al que apuesta, al que gane, si es que pasan o no. Llaman por teléfono. Acá están divididas las opiniones. Yo creo que pasan al final. Pues se le ve molesta a la señora Letón. ¿Qué pasa acá? Hasta ayer yo era la reina de este parlamento y miren lo que ha pasado ahora. Tengo que pedir permiso a la policía para entrar. Qué penita. A ver. Están reclamando así. A ver su nombre, ¿qué le están pidiendo? ¿Su nombre o su codinome? Que están chequeando. Hay una lista que es de nombres y otra lista es de codinomes. Por si acaso, a partir de mañana se comienzan a saber los codinomes, ¿eh? Listo, ya está, pasa. Y ahora, listo, ya pasaron, ya es repetición. Y ahora, sácame las señoras Úrsula Letona y Carla Schäfer y vamos con Gilbert Violeta, que tuvo un problema en que le tiraron agua. Y hay sospecha de que había en el agua. A ver, ahí va llegando, le comienzan a gritar la gente ahí. Gilbert, sube. A ver, escuchemos qué dice la gente, ¿se puede? O ni vale la pena escucharlo.
No recuerdan el 5 de abril de 1992, cuando Alberto Fujimori cerró el Congreso.
Ahí está.
Y ocurrió exactamente lo mismo que está ocurriendo el día de hoy. Quienes defendemos la Constitución y defendemos la ley. Y
vamos realmente a extrañar a Henry Violeta.
Tenemos el derecho laboral para poder decirle al Perú.
Es un buen
defendamos la Constitución. Aquí no se trata de defender un puesto ni un salario.
Ahí
se
está. Está molesto, Gilbert.
Se trata de ser correcto, como dice la ley.
Yo compré boleto por 5 años. ¿Por qué me voy a dar solamente 4?
Los esbirros de Martín Vizcarra. Los esbirros de la dictadura. Los esbirros del cierre del Congreso.
¿Cuál es la crítica? ¿Cuál es la crítica?
Traicionó a la gente de PPK. Ya desde la campaña. Empezaban los fondos para sus vallas.
No
¡y le tiran agua!
¡No les tenemos
ahí le tiran
miedo.
Agua!
¡Que hagan lo que quieran hacer!
¡Bien! Gilbert Violeta se retira, se le ha tirado agua.
Ya, pasó Gilbert Violeta. Ya, listo. Listo. Entonces, eso es lo que han ido llevando. Voy terminando con un comentario rápido. Déjame a Violeta, por favor, no me malo en la cámara. Lo que va a pasar, creo yo, es que simplemente estamos en el periodo post-disolución del Congreso, va a haber una pataleta, una rabieta por aquí, por allá, pero el Perú entra rumbo a una normalización dentro de la normalidad que tenemos en el país. Lo que ocurre es que estamos teniendo, esto que yo les hablaba hace algunos días, un final de horror con dos presidentes, cosas sin sentido, en vez de un horror sin final, que es el que estábamos teniendo en el país. Y esto va llegando, creo, a su fin, toda esta chance, estas bromas y todos estos problemas. Van a haber elecciones en enero, van a ir nuevas gentes al Congreso, un Congreso temporal por solamente 15 meses. Pero creo yo que el presidente Vizcarra tiene ahora un enorme desafío. Y este enorme desafío tiene que ver con que ya no tiene al enemigo del fujiaprismo en el Congreso ahí adelante. Tiene que gobernar mejor, porque a este gobierno le falta mejorar la calidad y efectividad de sus políticas públicas. Le falta hacer lo que no se hizo. Reforma política, no se ha avanzado. Reforma judicial, no se ha avanzado. Progreso económico, inversiones se requieren en el Perú, no se ha avanzado. Parte de la culpa era del Congreso, parte de la culpa es del gobierno del presidente Vizcarra. Así es que se ponga las pilas y a trabajar más, porque de lo contrario la gente le va a pasar la factura y ya no va a tener nadie enfrente a quien echarle la culpa. Pero por ahora yo soy muy optimista y creo que se ha dado un gran paso dentro del marco constitucional para mejorar la perspectiva del Perú. Y el fujiaprismo a su casa, y que aprendan las barbaridades que han hecho, que en las cuales las primeras víctimas han sido el país, el pueblo peruano, también ellos, porque el repudio del pueblo al fujimorismo y al APRA, yo cuando veo al señor Jorge del Castillo y a Luz Salgado hablando de la democracia, la verdad que no me río mucho porque se me parte el labio, pero que vayan a su casa a reflexionar. Todo lo que les quería contar el día de hoy, y ya basta de política por mi parte, y se quedan con Libero TV para que nos cuente todo sobre cómo viene lo más importante, el fútbol.
Gracias por escuchar
Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.